Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, muy buenos días.
So we're going to put America first. We're going to make America great again. Again, Iowa, we love you. You are.
Es la noticia de la madrugada. Donald Trump ha arrasado en los caucus de Iowa, la primera batalla electoral dentro del Partido Republicano, y refuerza su posición de liderazgo para ser el candidato conservador a la Casa Blanca en noviembre.
They even called the election before people even got a chance to vote.
We deserve a new direction under new conservative leadership.
Está muy por delante de sus otros tres competidores en este arranque de las primarias. Trump ha ganado con el 51,1% de los votos. Le sigue muy de lejos Ron DeSantis con el 21%. Pisándole los talones a él, a DeSantis, está Nikki Haley, ex embajadora de Trump en la ONU.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Están cumpliendo pues los pronósticos que hacían las encuestas. Donald Trump parece que, pese a todo, no tiene rival dentro del Partido Republicano.
No le está pasando factura en estos caucus ni su juicio por fraude fiscal, ni por haber incitado el asalto al Capitolio, ni intentar interferir en los resultados electorales de 2020. Tampoco están siendo un obstáculo los 25 grados bajo cero que hay en Iowa. Así que nos vamos en directo hasta Estados Unidos. Ahí está siguiendo este arranque de la carrera republicana a la Casa Blanca nuestra corresponsal Sara Canals. Hola de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, con el 98% de los votos escrutados, Donald Trump se erige como triunfador de la noche, llevándose 20 de los 40 delegados del estado, un 51% de los votos, y que confirman que el expresidente sigue siendo la fuerza dominante entre los republicanos.
The big night is going to be in November when we take back our country.
Un Donald Trump que ha hecho un discurso propio de candidato presidencial, y por otro lado había mucha expectación esta noche por quien ocupa este segundo lugar y que da indicios de quién puede ser capaz de convertirse en una alternativa viable al expresidente. Ha sido el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el que se ha llevado el segundo mejor resultado contra todo pronóstico. Ha remarcado que le habían escrito el obituario antes de empezar, y este segundo puesto revitaliza su campaña y le puede dar un impulso crucial para las próximas votaciones, aunque hay que tener en cuenta que la carrera solo acaba de empezar y que la distancia con su contrincante, Nikki Haley, es de solo 2 puntos.
Volvemos contigo a media, Sara. Gracias.
Gracias.
Esta es la gran noticia de la madrugada y uno de los temas que marca la agenda informativa de la mañana.
El otro en el exterior sigue siendo la inestabilidad en Oriente Próximo.
Irán ha lanzado esta noche misiles contra objetivos del Estado Islámico y del gobierno israelí, tanto en Irak como en Siria.
Han muerto al menos 4 civiles, hay varios heridos. No es la primera vez que Irán ataca al Kurdistán iraquí, pero esta vez las explosiones se han escuchado cerca de la embajada de los Estados Unidos, que ha condenado ya el ataque y ha confirmado que su embajada no ha sufrido daños. Estos ataques de Irán y su alianza con Hezbollah y los rebeldes hutíes de Yemen añaden tensión ahora a la guerra en Gaza.
En España hoy vamos a ver una imagen en el Congreso a la que no estamos acostumbrados. Veremos cómo el Partido Socialista y el Partido Popular se unen para modificar un punto de la Constitución.
El artículo 49, este fue uno de los acuerdos que cerraron Sánchez y Feijóo cuando se reunieron el mes pasado. PP y PSOE van a suprimir el término disminuidos de la Carta Magna. Hoy empieza el debate.
Inma Carretero, buenos días.
Buenos días. Va a hacerse de forma express en menos de 48 horas y por lectura única. El Congreso va a eliminar de la Constitución el término disminuido, que es como se refiere la Carta Magna a las personas con discapacidad. El cambio lleva pendiente desde 2018, cuando se hizo el primer intento, hubo otro en 2021 y el año pasado, antes de las municipales, estaba prácticamente hecho. Esperaron para anunciarlo después, pero vino la disolución de las Cortes. Parece que ahora sí que sí, los dos grandes partidos han pactado todos los detalles. Feijóo quería un pleno monográfico en el que solo se discutiera sobre este asunto para no contaminar el debate.
Creo que un ejemplo como este, un ejemplo de consenso, pues puede inspirar otros ejemplos de consenso.
Un acuerdo excepcional en medio de la batalla política a cara de perro. En cualquier caso, el Partido Popular ha exigido garantías de que no habrá 35 diputados que pidan un referéndum sobre la reforma y que esto puede interpretarse como un plebiscito sobre la Constitución. Vox se escuda en las alianzas del gobierno para no apoyar la iniciativa.
Es martes, es 16 de enero y se acaba el plazo para que el PSOE, Junts y Esquerra presenten enmiendas a la ley de amnistía, si es que deciden hacerlo. Entre tanto, nos vamos a Córdoba. Porque tres de las asociaciones profesionales que representan a los militares de tropa han reaccionado a la noticia que les contábamos en exclusiva ayer a las 8 de la mañana, que un tercio de los militares que entraron en el agua durante las maniobras de Cerro Muriano llevaban lastre en su mochila como castigo.
Porque un ejercicio anterior había salido mal. Un soldado de 24 años murió, el cabo que intentó salvarlo también. El régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas no tolera en ningún caso este tipo de castigos y el caso ya ha llegado a los juzgados.
Giliana Ayala, buenos días.
Hola, muy buenos días. La Asociación Unificada de Militares Españoles se ha personado como acusación particular.
Y hoy está previsto que comparezca el abogado que representa a la familia del soldado que falleció con el lastre. Radio Córdoba, María Eugenia Vilches, buenos días.
Sí, buenos días. Los soldados siguen prestando declaración a instancias del juzgado de instrucción número 4 de Córdoba. Las fuentes consultadas nos dicen que lo que se ha transmitido por parte de los mandos más directos a los soldados en formación que se vieron involucrados en este suceso es que cuando sean llamados a declarar expliquen de la forma más objetiva posible lo ocurrido y digan la verdad ante el juez, tal y como pidió la ministra de Defensa. Entre tanto, en las últimas horas, las asociaciones de militares han lamentado lo ocurrido y han pedido prudencia, pero recordando el deber de protección de los soldados. Desde la Asociación de Tropa y Marinería, desde ADME, han dirigido un escrito a Defensa pidiendo que aclare por qué había lastre en las mochilas. La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas ha manifestado su rechazo a los castigos en el ámbito militar y AUME, que está personada como acusación particular, dice que estas prácticas deberían estar erradicadas del ejército.
En Cataluña, los gimnasios y los centros deportivos tendrán que cerrar sus duchas a partir del 1 de febrero si se activa la tercera fase de emergencia por sequía. Radio Barcelona, Sergi López, buen día.
Buen día, esa es la fecha, el 1 de febrero, que la Generalitat ha comunicado a la patronal del sector del deporte. El cierre de duchas es uno de los puntos del plan de sequía que hoy va a tratar el Govern. Las restricciones serán progresivas. En fase de emergencia 1 se podrán llenar las piscinas de los gimnasios, pero el agua que se utilice se tendrá que compensar ahorrando en las duchas. En la fase de emergencia 2, todos los gimnasios que mantengan la piscina abierta tendrán que cerrar las duchas. En fase 3, todas las duchas de todos los gimnasios tendrán que estar cerradas sin excepción. El Govern aprobará hoy el resto de modificaciones del plan de sequía y se esperan novedades también en el riego de espacios verdes y campos deportivos, así como en la reducción del caudal ambiental de los ríos.
¿Y en Baleares?
El Partido Popular sigue comprando la agenda ideológica de Vox, ha aceptado una de sus propuestas y los menores volverán a los toros, pero a través de la ley de vivienda.
Radio Mallorca, Juan Antonio Bauzá, buen día.
¿Qué tal? Buen día. La ultraderecha vuelve a conseguir imponer su agenda al PP de Marga Proens y su enmienda al decreto de vivienda para que los menores puedan entrar a los toros saldrá adelante con el apoyo de los populares, que votarán a favor a esta medida que la ultraderecha les coló sin avisar en la tramitación del decreto de emergencia habitacional. Dicen en el PP que ellos no lo hubieran hecho así, pero ya que es uno de los puntos de acuerdo con la ultraderecha, pues le van a dar el visto bueno. El Govern dijo incluso que no les parecía apropiado, pero acaban cediendo una vez más a las peticiones de sus socios.
Ya está en marcha el Foro Económico de Davos y este año va a tener mucho contenido político, sobre todo por la participación de Volodymyr Zelensky.
El presidente de Ucrania quiere utilizar el Foro de Davos para impulsar su plan de paz, pero sobre todo para buscar más dinero y presionar a Estados Unidos hasta que el Congreso estadounidense, en concreto los republicanos, no acepten desbloquear más fondos. Washington no podrá mandar ni armas ni ayuda a Ucrania.
Y a Zelensky le interesa ahora la ayuda de China. Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. Zelensky se dirigirá hoy a los asistentes al Foro Económico de Davos y mantendrá reuniones bilaterales con líderes europeos y de la OTAN en busca de nuevas complicidades en un momento en el que Occidente muestra signos de fatiga en su apoyo a Ucrania. Pero en ese escenario espera encontrarse también con el primer ministro chino Li Qiang, al que quiere persuadir para que el gigante asiático se involucre en estas negociaciones para el fin de la guerra e influya como un aliado clave de Rusia. De momento ya ha conseguido que Suiza organice una conferencia de paz al más alto nivel para discutir su propuesta. Zelensky ha invitado a ese encuentro a todos los países que respeten su soberanía e integridad territorial. Son dos de los 10 puntos de su plan para acabar con la guerra, que también contempla la retirada de las tropas rusas, la liberación de los presos o la puesta en marcha de un tribunal para juzgar los crímenes de guerra en Ucrania. Es una propuesta sobre la que el domingo discutieron representantes de más de 80 países, pero que sigue rechazando Rusia. La guerra continúa, Ucrania reivindicó este lunes la destrucción de 2 aviones militares rusos sobre el mar de Azov. Es uno de los mayores y más valiosos golpes contra el invasor desde el inicio de esta guerra.
E Irán sigue persiguiendo a las mujeres que reivindican reivindican allí sus derechos. En las últimas horas, el régimen ha abierto otra causa judicial contra las periodistas que informaron de la muerte de la joven Mahsa Amini, detenida porque se le veía un mechón de pelo fuera del velo.
Irán también ha aumentado la condena de cárcel a la ganadora del Premio Nobel de la Paz del año pasado.
Enrique García, buenos días.
Buenos días. La persecución judicial a las mujeres que denuncian el sometimiento que sufren sus compatriotas deja varias novedades en las últimas horas. La última, una nueva condena a Narges Mohammadi, ganadora del Nobel de la Paz y que está en la cárcel desde 2021 cumpliendo 4 sentencias que suman penas de hasta 12 años de cárcel. Bueno, pues la justicia suma ahora una quinta condena, en este caso por un delito de difusión de propaganda. La premio Nobel se negó a declarar en el juicio que se llegó a celebrar a pesar de su ausencia a finales de diciembre, alegó falta de independencia y hablaba de ilegalidad de las cortes revolucionarias. Y todo en el mismo día en el que la justicia ha vuelto a imputar a las dos periodistas iraníes que revelaron la muerte de Mahsa Amini tan solo horas después de haber sido liberadas bajo fianza después de estar 17 meses en prisión. Las dos periodistas salieron de una cárcel de Teherán a primera hora del domingo, lo hicieron sin velo, así podemos verlas en las fotografías que se distribuyeron por todo el mundo, así que la fiscalía las acaba de denunciar por no usar el velo obligatorio en público.
Nos vamos hasta Andalucía. En Radio Sevilla está Diego Suárez. Diego, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles?
Y en Baleares, en Radio Mallorca, continúa Juan Antonio Bauzá. Hola.
¿Qué tal? Buen día.
Vamos a buscar noticias del ámbito local en estas dos comunidades y las dos primeras noticias en cada una de las comunidades tiene que ver con cestas de Navidad. De una de ellas hablamos largo y tendido aquí, Diego, que es aquella cesta de Utrera valorada en 750.000 euros, que tenía de todo, y ya tiene ganador.
Sí, se llama Aarón. Y la ha ganado junto a su cuñado Goyo. Ambos son de Tenerife. Uno de ellos es aficionado al paracaidismo. Vinieron a Sevilla a practicarlo en un aeródromo de Bollullos de la Mitación, que es un municipio del Aljarafe que está cerca de La Venta, que está en Utrera. Y este lunes, bueno, ellos compraron 5 boletos cada uno, lo compraban cada año por internet, y han acudido este lunes a La Venta, situada en una de las salidas de la Nacional Cuarta, donde han recibido oficialmente ya este lunes los regalos que componen la cesta. Y como ya contábamos, Ángel, pues el regalo estrella es un apartamento, sí, en Sanlúcar de Barrameda. Hay uno que a mí me emociona especialmente, que es no pagar la hipoteca de su casa durante un año hasta un límite de 1.200 euros al mes. Aarón se lleva 4 vehículos, una autocaravana, un Mercedes, un Cupra Formentor, una motocicleta BMW. La lista incluye también un lingote de oro de 250 gramos de peso, 5 jamones ibéricos. Este también me emociona especialmente.
Casi más que lo de la hipoteca, ¿eh?
Casi más. Y también, bueno, pues como guinda, un bote antiácido. Así de emocionados estaban.
Lo primero que hice fue ir a dar con mi pareja porque estaba, vamos, de los nervios.
Entonces me llama el 5 de enero y dice, oye, que me tocó el premio. Y yo pensaba que estaba de broma. Evidentemente, hasta que luego coteje que efectivamente pues no estaba de broma. Así que bueno, hemos querido venir a recogerlo juntos, ya que lo compramos juntos, y espero que, no sé, que sea un poco generoso.
Bueno, que sea generoso, le pide el cuñado a Aarón. Y ahora la duda está, Ángel, a ver cómo se llevan todo esto a Tenerife.
Los 4 coches, imagínate. En Baleares hay otra cesta, pero en este caso, Bauzá, primero, no es tan abundante.
Nada que ver
como la de Utrera, pero es que además fue una cesta que terminó en la basura con jamón incluido.
Sí, y la mujer que se quedó pues tan sorprendida de lo que encontró junto al contenedor de basura de su casa en Ibiza, que grabó un vídeo para inmortalizar lo que encontró.
Me acabo de encontrar esto en la basura. Ahí, en esa caja.
Nos traías obras de...
¿Perdón? O sea, ¿perdón?
Así exclamaba la autora de las imágenes que se grabaron cuando encontró ese jamón. Alguien depositó los restos de una cesta de Navidad y sobra de estas fechas junto a 6 contenedores de basura en Ibiza. Lo leemos en el diario de Ibiza, que dice: podría tratarse de la cesta de un vegano diabético o simplemente de alguien que no quiero comer esos alimentos, porque había un chorizo también, un jamón serrano entero, como decimos, dulces típicos de Navidad, y asegura, bueno, pues optó por dejarlos en la calle para que se los quedase el primero que pasara, que fue esta mujer.
Bueno, al menos hizo la obra de dejarlos fuera del contenedor para que alguien lo pudiera recoger. Diego, se ha archivado sin resolver ver el misterioso robo de los consoladores de oro.
Sí, ha sido uno de los robos más comentados de la reciente historia criminal en nuestro país. Tres ladrones cubiertos con pasamontañas y guantes asaltaron en Carmona, en Sevilla. La sede de Dreamlove es la mayor distribuidora nacional de juguetes sexuales y se llevaron los productos más preciados. 11 consoladores, algunos de ellos bañados en oro de 24 quilates, están valorados en más de 50.000 euros, además de 25.000 euros en efectivo que se llevaron, en total un golpe de casi 80.000 euros, que un año después podría salir gratis porque el juzgado de instrucción número 3 de Carmona ha decidido archivar el caso por falta de autor conocido.
Bueno, que disfrute de los consoladores el ladrón. La ladrona. Los mapaches ya son especie naturalizada en Mallorca.
Sí, su llegada está fechada en 2006. Los expertos dicen que su presencia se ha naturalizado hasta el punto de que incluso la proporción de sexos está como en Estados Unidos, su zona natal. Uno de los autores de este estudio hecho por la universidad y por el Consorcio para la Recuperación de la Fauna dice: no es el que aparece en Pocahontas. Tras su apariencia simpática, puede morder, arañar y transmitir parásitos y enfermedades como la rabia a los humanos, así que lo que hay que hacer si alguien ve uno es llamar al 112 o a ese consorcio para la recuperación de la fauna en Baleares.
Si se encuentran un mapache, no intenten jugar con él, se encuentran un consolador y a ustedes mismos. Bauzá, Diego, gracias.
Hasta luego. Beso,
hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone ir al teatro.
Carmen Machi y Macarena García vuelven a encontrarse como madre e hija después de La Mesías. Ahora en la obra teatral Nuestros Actos Ocultos, junto al actor Santi Marín, bajo dirección de Lautaro Perotti en Las Naves del Español. Una historia que nos habla de relaciones familiares y de tipos de maternidad, la deseada y la que no.
No siempre una mujer se atreve o tiene fuerza o para decir, realmente yo no he tenido nunca intención de ser madre. Y si no hubiera tenido un hijo me hubiera cambiado la vida. A lo mejor había sido más feliz. Muy difícil poder pronunciar todo eso. No estamos preparados socialmente para escucharlo ni para decirlo, porque creo que un hijo puede odiar a su madre, pero que una madre odie a un hijo no se concibe.
Tres personajes que inician una huida y que están marcados por su propia soledad y sus relaciones en un triángulo disfuncional en el que cobra tanto significado lo que se dice como lo que se obvia. Y todo en forma de road movie teatral con mezcla de géneros, drama, suspense y mucho humor negro.
Vamos descubriendo que de verdad también tiene mucha comedia en realidad, ¿no?
Se ríen ahí en los mismos
sitios. Claro, que se ríen en los mismos sitios en los que nos reíamos nosotros, o sea, que también tiene un punto muy divertido porque es una familia muy surrealista que vive situaciones muy extremas, muy dramáticas, pero que están tan pegadas a la tierra que de repente la vida es así.
Como dicen en la obra, siempre en las familias hay conflictos y peleas, pero todo pasa, somos familia, Nuestros Actos Ocultos, una historia de tres personas desesperadas que buscan el amor y que solo quieren ser felices.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.